intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.
En los meses de mayo a septiembre del 2021, se llevó a cabo una investigación con enfoque horizontal y colectivo para elaborar un diagnóstico sobre la estigmatización que sufren las personas desaparecidas, sus familiares y las organizaciones que las acompañan. El libro Nadie merece desaparecer es el fruto de dicha investigación. La presentación de hoy busca colocar dentro de la discusión y reflexión colectiva qué es la estigmatización y cómo afecta a las víctimas de desaparición, a sus familiares y a las organizaciones que las acompañan en este largo proceso que es la búsqueda de justicia y reparación. Se presentarán los principales hallazgos del diagnóstico y se visibilizará el papel que tienen los estigmas dentro de la discriminación hacia las personas que sufren el dolor de la desaparición. A nombre del Centro y de la comunidad ITESO, agradecemos a todas y todos su presencia y en especial la de aquellas personas que hicieron esto posible con su participación, testimonio y lucha. Soy Mariana Espeleta Olivera, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez, SJ.
Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara, por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 FM en Amecas, en la región Valles. Un saludo a todas estas latitudes. Aquí les saluda Natalia Rojas y les invitamos a que se queden conmigo, con nosotras, la próxima hora para compartir y analizar los temas feministas. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, Lucía Castillo y Gil Domínguez en la producción de este programa. También saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras que esta tarde de domingo no se encuentran aquí. Sin embargo, pues un saludo muy afectuoso a Lupita Ramos y a Estefanía Martínez. Y bueno, también les recuerdo que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba Sórico Sin Género, y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. También en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde ya pueden escuchar nuestro podcast cada semana, al igual que en podcastudg.com. Y bueno, este programa es un programa muy especial porque estaremos reflexionando sobre un tema sumamente relevante para nuestras realidades en el estado de Jalisco, pero también a nivel nacional. El día de hoy estaremos reflexionando sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto y fue declarado así por la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, el cual, bueno, documento que ha sido ratificado por más de 96 países a nivel global y, bueno, ratifica estos compromisos y obligaciones de los estados para erradicar estos crímenes. Esta fecha es sumamente importante, ya que resalta la preocupación mundial en combatir la desaparición forzada y reviste una particularidad relevancia en países como México, en donde se enfrenta a una grave crisis por estas violaciones a los derechos humanos. En mayo de este año, México rebasó el universo de más de 100.000 personas oficialmente reconocidas como desaparecidas. Se trata de vidas de personas que han sido pues arrebatadas, truncadas, seres humanos cuya suerte y paradero se desconoce y cuyas familias anhelan que vuelvan a regresar a sus hogares. El día de hoy y siempre debemos de enfatizar en esa solidaridad con las familias, las víctimas que anhelan reunirse con sus seres queridos, que buscan incansablemente y siguen luchando por la verdad, la justicia y garantías de que no vuelva a suceder. Y bueno, para hablar de este tema que definitivamente nos atraviesa, está con nosotras una amiga, compañera que yo quiero mucho y admiro de todo corazón. Ella es la maestra Alejandra Cartagena. Ella, aparte de ser colaboradora, de ya de muchos años, de CLADEM Jalisco, también es académica de tiempo completo en la Universidad Jesuita de Guadalajara ITESO, es responsable del programa de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, también del ITESO, integrante del Comité Asesor de la Dirección General de Estrategia para la Atención de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. También es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio desde el 2010 a la fecha. También es integrante experta del Comité del Modelo de Ciudades Seguros de ONU Habitat, ha sido abogada coadyuvante en casos de feminicidios emblemáticos en Jalisco y Ciudad Juárez, ha sido acompañante de casos de aborto y bueno, también es integrante del Consejo Técnico del Protocolo ALBA y bueno, definitivamente, Ale, una referenta en el Estado por tu lucha incansable con las mujeres, también con las víctimas de desaparición en esta pues exigencia de verdad, de memoria, de justicia. Bienvenida, Ale, un gusto tenerte aquí.
Muchísimas gracias, Natalia, Gil, saludos a Lupita y a Estefanía que nos encuentran. Gracias por la invitación y por todas estas cosas bonitas que dices y que sin duda alguna ha sido estar en todos estos espacios gracias al trabajo colectivo que siempre se ha realizado, ¿no? Entonces, pues bueno, hablar de la desaparición, pues sin duda alguna es un tema que nos atraviesa y que es un tema, que es una problemática sumamente grave en el país y sin duda en Jalisco, que al 30 de agosto tenemos más de 15.034 personas desaparecidas, ¿no? Y hago como la connotación de hablar de 15.000 desaparecidas con reporte o denuncia, es decir, según lo que manifiestan las propias familias de personas desaparecidas, pues hay otra cifra que no está en estos registros del Estado, porque no hay una denuncia y no hay un reporte por miedo, porque no creen en las instituciones o porque están amenazadas.
Claro, y sí, definitivamente es una problemática que tiene que ser pues atendida por el Estado, que sin embargo pues vemos serias deficiencias que ya vamos a hablar un poco más adelante, Ale, pero para todas las personas que nos están escuchando, bueno, a estas alturas la mayoría de la población sabe, entiende lo que es la desaparición forzada, pero quizá para todas aquellas personas que no logran entender pues la complejidad de esta problemática, empezar platicándonos, Ale, ¿qué implica la desaparición forzada de personas y por qué se considera una violación grave a los derechos humanos?
Bueno, ¿qué significa desaparecer? Fíjate que hay efectivamente como mucha pues duda qué significa la desaparición, ¿no? Que incluso la propia ley general habla de personas no localizadas, ¿no? Y hay una gran distinción entre lo que es desaparición y qué es personas no localizadas, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de personas desaparecidas, estamos hablando y presumiendo que existe la comisión de un delito. Cuando hablamos de personas localizadas, no. Es decir, cuando yo voy y denuncio y hablo de una persona no localizada o la autoridad lo contempla como no localizada, pues esto quiere decir que no se está investigando, que no se está buscando, ¿no? Y en el caso de la desaparición, pues hay dos tipos, la desaparición cometida por particulares y la desaparición forzada. Es decir, la desaparición forzada es aquella que la perpetra, la lleva a cabo un o varios servidores públicos, ¿no? Es la privación de la libertad en cualquier forma, de manera legal o ilegal, que va seguida de la negación para reconocer este acto y para proporcionar información sobre el destino o el paradero de una persona, ¿no? Y la desaparición cometida por particulares, pues es cuando la cometen uno o varios particulares, privando la libertad y ocultando el paradero de una o varias personas.
Sí, pues qué diferente esta distinción, ¿no? Porque también eso pues impactará en las políticas públicas, ¿no? Que vayan encaminadas a la erradicación de esta problemática. Qué importante. Y bueno, Ale, y en este sentido, nos gustaría también hablar de la labor que se hace en este tema de la desaparición forzada desde el centro del ITESO, ¿no? El Centro Universitario por la Dignidad y Justicia. ¿Qué se está haciendo ahí para esos temas? Porque en semanas pasadas presentaron un informe, ¿no?, que se llama Nadie merece desaparecer, diagnóstico sobre la estigmatización hacia las personas víctimas de desaparición, sus familiares y las organizaciones que las acompañan. Si nos puedes platicar un poquito de qué antecede a este diagnóstico, ¿cómo es que surge?
Sí, bueno, mira, me parece muy importante como lo que preguntas, como qué antecede y dar un poco de contexto, ¿no? Desde el centro, pues sin duda alguna, desde el programa de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición, estamos muy preocupadas pues por la problemática, ¿no? El propio centro ha sido un tema que nos ha atravesado y que sin duda alguna nos interesa mucho, no solo fortalecer a las familias, sino también desde la academia, cómo le hacemos para fortalecer y para presentar guías, diagnósticos que permitan de alguna manera cambiar las cosas, sensibilizar y ponernos a reflexionar sobre esta problemática, ¿no? Y en el marco de un proyecto que tenemos con RedeH, es que no solo tenemos el diagnóstico, sino también una semana antes presentamos las memorias legislativas, que es este libro que presentamos sobre todo el proceso de las leyes, ¿no? En materia de desaparición, cómo fue todo el proceso con los diputados y los colectivos, la academia y organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y bueno, también un día antes de presentar el diagnóstico de estigma, inauguramos los diplomados, ¿no? De violaciones graves a derechos humanos, que son diplomados que fueron dirigidos específicamente para la Comisión de Víctimas y para la Comisión de Búsqueda, ¿no? Dichos diplomados tienen como fin dotar de mejores herramientas a estas instituciones para que realicen su función de manera transversal con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género, que por cierto tuvimos el honor de tenerte a ti como primera facilitadora de este diplomado, ¿no? Y bueno, y posteriormente pues presentamos este diagnóstico que para nosotras era mucho, muy importante porque es un diagnóstico que se realiza desde un proceso colectivo, trabajando, entrevistándose a diferentes familiares de personas desaparecidos, a colectivos, a personas expertas, a autoridades, a académicos. Se hicieron más de 26 entrevistas, ¿no? Entonces, para nosotros este diagnóstico era muy importante, sobre todo porque desde el acompañamiento que hemos dado, pues nos hemos percatado de la voz de las familias que estos estigmas se han traducido en discriminación y también lo más grave en que no se busca a sus hijos e hijas, ¿no? Que hay frases que, bueno, que ya hemos escuchado de manera recurrente nosotras y las propias familias, que es en qué andaban esas personas que fueron desaparecidas. Entonces, para nosotros era muy importante tener un diagnóstico que permitiera acercar a la sociedad desde estas voces de manera colectiva, qué significan los estigmas, cómo han permeado en la sociedad y, por supuesto, en la autoridad que ha tenido en algunos casos una narrativa de culpabilizar, de revictimizar a las víctimas de desaparición, lo que sin duda alguna se ha traducido pues en esta gran tragedia que tenemos de más de 15.000 personas desaparecidas y que la sociedad hemos volteado para otros lados porque nos hemos creído esa narrativa. Y pues los estigmas han quedado muy claros en estos casos.
Sí, pues qué importante todo eso, esto que nos mencionas, maestra Alejandra Cartagena, pues definitivamente el reconocimiento de esta grave crisis de derechos humanos, pues ha implicado una lucha social, una lucha de las colectivas y colectivos de familiares que están exigiendo pues esas investigaciones integrales, ¿no? Para saber qué sucedió con sus familiares, con sus seres queridos y que definitivamente han sido pues la punta de lanza para avanzar en todo lo que tenemos en el Estado, ¿no? Poco o mucho, pero lo que tenemos en el Estado ha sido también gracias a la lucha de estas personas, de los familiares, en su lucha por verdad, por justicia. Y también pues esta importancia de tener indicadores, informes que nos den cuentas reales de cuál es el contexto actual, porque eso nos permitirá saber hacia dónde tenemos que ir como sociedad, pero también en cuanto a exigirle al Estado que haga acciones concretas y pertinentes para hacer frente a esta grave crisis de derechos humanos que implica la desaparición forzada de personas. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando de regreso en el corte. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
La agresión no es amor. Es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico. La agresión no es amor. Es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico.
La noche del 7 de julio del 2013, 6 chicos fueron desaparecidos en Lagos de Moreno, presuntamente por integrantes de la delincuencia organizada. El alcalde, entonces, de Lagos de Moreno, criminalizó a los desaparecidos al involucrarlos en el crimen organizado y así justificar su desaparición y posterior asesinato. Este diagnóstico pretende generar una reflexión, sensibilización y solidaridad hacia las personas desaparecidas y sus familiares.
Buenas tardes, estamos de regreso a Sórico sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzadas y estamos hablando con la maestra Alejandra Cartagena, responsable del programa de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO. Y bueno, Ale, antes de ir a corte, hablábamos de este informe que presentó hace unas semanas este centro que se llama Nadie Merece Desaparecer, diagnóstico sobre la estigmatización hacia las personas víctimas de desaparición, sus familiares y las organizaciones que las acompañan. Pues platícanos sobre los hallazgos, Alex, ¿qué demuestra este diagnóstico?
Bueno, antes de ir a los diagnósticos, quiero como mencionarles rápidamente qué se van a encontrar, ¿no? Decirles que se empieza con un primer capítulo que habla como del antecedente de la desaparición en México, en Jalisco, y posteriormente un segundo capítulo que analiza el marco conceptual de los estigmas, los vínculos con la problemática de la desaparición, ¿no? Y el tercer capítulo, pues es un capítulo que habla de las víctimas de desaparición, narran en primera persona cómo vivieron y cómo viven este proceso, así como los adjetivos más frecuentes con los que se encuentran las personas y sus familias, ¿no? Desaparecidas. Y es un capítulo muy, muy... pues que nos mueve mucho porque nos habla de alguna manera de este proceso en la sociedad y en las autoridades, ¿no? De distanciamiento, de deshumanización, ¿no? De cómo centramos todo este hecho de la desaparición en la víctima, cómo la culpabilizamos y cómo empezamos a hablar de personas desechables, ¿no? En algo andaba. Pero también, Natalia, al auditorio, es cómo la desaparición de una persona tiene consecuencias más allá solo de esta propia desaparición, sino las propias familias y cómo estas familias, las madres, los padres, los hermanos, empiezan a ser excluidos de los círculos familiares, sociales en los que se encontraban, ¿no? Hay un testimonio de una madre que decía que cuando desaparece, le desaparecen a su hijo, ella empieza a ser excluida de los espacios por esta tristeza que molesta, ¿no? Y a mí me movía mucho que se hablara de esta tristeza que le molesta a la gente, ¿no? Que ya no te excluye de los espacios porque, bueno, siempre está con su cara, ¿no? Siempre está como triste, mejor no la invitamos, es que no lo supera, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas que son sumamente, pues, tristes, complicadas, ¿no? Entonces, pues, bueno, decirte eso. ¿Cuáles son los hallazgos? Pues, bueno, que evidentemente lo que significa el estigma, esta exclusión de las personas desaparecidas, de sus familias y, de muchos casos, de las propias organizaciones que acompañan, ¿no? Además, pues, de cómo ha sido esta una estrategia de algunas autoridades para justificar las omisiones frente a la búsqueda y la investigación de personas desaparecidas, ¿no? ¿Qué otras cosas pudimos encontrar? Bueno, que no se ha tenido claro cómo, más allá de que alguien en algo andaba, ¿no? Como han querido decirlo, pues es evidente que todas y todas tenemos derechos, ¿no? Y el Estado, las autoridades están obligadas a realizar su trabajo, ¿no? Y pues bueno, finalmente, como conclusión, para nosotras es muy importante que este texto, que aporta datos muy importantes y que habla de y estas voces colectivas de quienes lo han padecido, pues nos contribuye a que realicemos una reflexión sobre la problemática de la desaparición y de lo que significan estos estigmas y esta narrativa del Estado que se ha traducido en no buscar, en criminalizar y en que como sociedad hemos volteado para otro lado cuando pasan estas desapariciones. Cada día, por cierto, más cercanas.
Sí, esto es muy importante, Ale, y me parece muy atinado en ese sentido el título del informe: Nadie merece desaparecer, independientemente de los contextos, de las edades, qué hacían, en dónde estaban, nadie merece desaparecer. Eso me parece que es importante como sociedad tenerlo en cuenta y, bueno, parte de las exigencias del Estado, ¿no? Hacia el Estado. Nadie merece
Así
desaparecer.
Es. Sí, y decirlo, ¿no? Este estigma, sin duda alguna, ha provocado que se justifique, ¿no? La problemática de la desaparición y permiten que, pues bueno, que si soy una persona normal, soy una persona buena, entonces a mí no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, me parece que evidentemente podemos hablar de muchísimos casos en los que las personas han sido sacadas propiamente incluso de su domicilio, ¿no? Entonces, la narrativa de en algo andaban, sin duda alguna, es una narrativa que ha quedado calcada, pero que también esperamos desde la academia, desde el centro, poder contribuir a esta reflexión, ¿no? Por eso el nombre me parece que es súper importante, como tú bien lo dices, nadie merece desaparecer y no podemos justificar de ninguna manera que una persona desaparezca, que sea asesinada, que sea lastimada y sea encontrada en fosas clandestinas, como ya lo han mencionado en varias ocasiones los colectivos, cómo es que encuentran los cuerpos en estas fosas clandestinas. Entonces, sin duda alguna, pues es un pequeñito grano de arena que se realiza desde el centro para contribuir a la reflexión, al acompañamiento hacia las familias de personas desaparecidas y los colectivos.
Sí, y sobre todo, pues eso, ¿no? Recuperar las experiencias de las familias, de los colectivos, porque pues ahí yace todo este conocimiento y experiencia que tiene que ser retomada, pues, por la sociedad, por las instituciones, para crear, pues, política pública y mecanismos eficientes, ¿no? Para encontrar a estas personas que y dar eso, ¿no? La verdad, la justicia a ellas y a sus familiares, que también se convierten en víctimas indirectas de estas graves violaciones a los derechos humanos. Y en este sentido, Ale, preguntarte, ¿cuál es el contexto de la desaparición forzada en Jalisco, que ocupa uno de los primeros lugares también a nivel nacional?
Sí, bueno, Nati, yo al principio te decía, te hablaba como de estas diferencias, ¿no? La desaparición forzada que es cometida por una o por varios servidores públicos o con aquiescencia de los mismos, ¿no? Y la desaparición cometida por particulares que pareciera que es donde más se ha podido identificar que se presume que los perpetradores son particulares, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Pues sin duda alguna estamos en una grave crisis en materia de derechos humanos y de desaparición, ¿no? Como se ha comentado, pues somos primer lugar en desapariciones, los colectivos siguen y los familiares siguen hablando de prácticas dilatorias para tomar las propias denuncias y no realizarse las investigaciones y búsquedas de manera inmediata, ¿no? Pero también hay que decirlo porque me parece también eso muy importante. Frente a la crisis que estamos viviendo, frente al no aceptar las autoridades lo que estamos viviendo, pues vemos este aumento, ¿no? Entre muchas cosas, pero también no podemos seguir hablando de solo del Estado, porque me parece que también desde todas las trincheras donde nos encontramos, tenemos que empezar a llevar a cabo acciones también de solidaridad, de exigencia, para empezar a prevenir la desaparición de personas en el Estado, ¿no? Esta solidaridad tan importante que es para las familias que vayan acompañando y también que desde la academia aportemos documentos que ayuden a entender, a sensibilizar sobre esta problemática y que sea algo que no solo le toca, sin duda alguna, al Estado le toca prevenir y atender, porque además tiene la información, tiene el acercamiento, pero también cómo le hacemos para acompañar, ¿no? ¿Cómo le hacemos para construir de manera conjunta, en un diálogo respetuoso con las autoridades para la prevención, la atención y sobre todo para erradicar esta problemática tan grave como la desaparición de personas?
Sí, pues muy importante esto en el sentido de que es un trabajo y un compromiso que se tiene que adoptar desde todos los niveles, ¿no? Claramente, primera desde el Estado, ¿no? Y la política pública para erradicar, pero también ese acompañamiento tan vital que requiere la sensibilización de la sociedad en general, el acompañamiento a las familias y también, pues, entendiendo que es una problemática que también afecta a la sociedad en general, ¿no? Si una persona desaparece, no solamente afecta a su familia, sino a la sociedad en conjunto, afecta la desaparición. Todas las personas, pues, también son miembros, integrantes activas de la sociedad. Con redes, es decir, afecta a la sociedad en general. Y pues bueno, de esto vamos a seguir hablando luego de un corte. Regresamos.
La tolerancia es relativa. 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 La aceptación es absoluta. Zúrico. El poder sexual se refleja en la apertura mental.
El poder sexual se refleja en la
Zúrico.
No es bajo ninguna circunstancia justificable y esto la verdad es lamentable y era, pues yo creo que a muchas personas y a muchos sectores nos generó una gran indignación, ¿no? Entonces, y dentro del CUDJ en esos momentos volvíamos justamente a conversar sobre el tema de los estigmas, de por qué era importante en cualquier, yo creo que ningún, no hay un solo derecho humano en el cual en su momento no se haya hablado de estigmas y de cómo eso, pues tiene una clara afectación en el ámbito familiar, en el ámbito individual, en el ámbito social, comunitario, pero claramente tiene una implicación en las autoridades y en los funcionarios y funcionarias que de por sí tienen una cantidad impresionante de investigaciones, de reportes de búsqueda, y pues lo que hacen es que, digamos, ese es su mejor elemento o criterio de priorización en el actuar, ¿no? ¿Quiénes son buenos, quiénes son buenas, y a quiénes entonces tengo que encontrar rápidamente? Y creo que lo hemos visto en diferentes oportunidades en estos años, cómo priorizamos el actuar del Estado, ¿no? Entonces, ustedes van a ver en el diagnóstico algunas frases, como por ejemplo, es como si de pronto apestaras. Cuando le pasó esto a mi hijo, yo sentí mucha vergüenza como ser humano por haber vivido indiferente al dolor de tantas madres. Si lo dice el gobernador,
¿Por qué no lo va a decir en corto el policía municipal, un MP o un policía investigador? Dígame la verdad, señora, ¿en qué andaba metido su hijo? Andará de fiesta. Me decían, seguro está con el novio. Estos cuates quieren venir a destrozar, vienen a desestabilizar. Señora, si usted no sabe dónde está su hijo, ¿cómo voy a saber yo? Es posible que todo haya sido una confusión. Esas son algunas de las frases que se pudieron recuperar en este diagnóstico.
Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez.
Estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando del 30 de agosto, Día Internacional para las Víctimas de Desaparición Forzada. Y estamos hablando con la maestra Alejandra Cartagena, quien nos parte del Centro Universitario por la Dignidad y Justicia Francisco Suárez del ITESO. Y estamos hablando pues de esta problemática, la desaparición forzada de personas. Y antes de irnos a corte, hablábamos pues de que es una grave violación a los derechos humanos que tiene que ser atendida por el Estado, pero también debe de haber un acompañamiento y una sensibilización pues a nivel social, ¿no? Porque es una problemática que afecta a la sociedad en general, ¿sí? Y en ese sentido, Ale, pues, ¿cuál es el papel que le toca a las diferentes actoras que forman parte pues de la sociedad, ¿no? ¿Qué sucede con la academia, con la sociedad civil organizada, con los medios de comunicación, ¿no? Ya que pues todas y todos tenemos responsabilidad, ¿no? En torno a esta problemática.
Sí, sin duda alguna, creo que primero tendríamos que, bueno, me parece bastante complicado hablar de ponernos en los zapatos de las otras, de los otros, sobre todo porque me parece que pues nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Sin embargo, me parece que sí debemos de tener la empatía, de poder reflexionar sobre lo que pasa en estas familias, ¿no? Cómo enfrentan mucho dolor, frustración, rabia, incertidumbre, desesperación, porque su familiar está desaparecido. Es decir, y me parece muy importante decirlo, no, cuando una persona es asesinada, sabemos dónde está, ¿no? Y podemos llevar un duelo que nos permite de alguna manera cerrar estos círculos, ¿no? No quiere decir que no duela, sin embargo, es diferente, ¿no? En el caso de la desaparición, no hay un duelo, ¿no? El propio lenguaje, por poner un ejemplo, cambia, ¿no? No sabe si hablar en presente, en futuro, en pasado, ¿no? Cómo todas estas formas pueden ser o no pueden ser, ¿no? Frente a tu familiar desaparecido. Y ello conlleva en muchos de los casos. En una de las ocasiones yo hablaba con una de las madres y me decía que cuando ella osa hablar en pasado de su hijo, siente una gran culpa, ¿no? Entonces, esto es como para que entendamos a qué se enfrentan las familias, ¿no? Cuando un familiar está desaparecido, ¿no? Es esta incertidumbre de todo el tiempo pensar si come, si está abrigado, si tiene dónde dormir, si está siendo violentada, violentado, ¿no? Entonces, sin duda alguna es una incertidumbre muy, muy, pues muy fuerte, ¿no? Que sin duda alguna rompe y también sin duda alguna pues la propia desaparición empieza a cambiar la forma de vivir la cotidianidad, ¿no? El cómo dejamos de vivir esa cotidianidad en la que vivíamos para empezar a vivir desde el miedo y desde la desesperación, ¿no? Y bueno, y ya que dije todo esto, es precisamente para decir qué nos toca, ¿no? En muchas ocasiones he escuchado decir, bueno, es que yo qué puedo hacer si soy una simple estudiante o soy una simple maestra o soy pues una persona que trabaja, que soy una ama de casa, ¿no? Y hay, yo creo que podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Como sociedad en su conjunto, pues primero, ya lo decíamos hace un momento, pues no criminalizar y no estigmatizar, ¿no? Tratar de acompañar a las familias escuchando de manera asertiva qué necesitan y cómo quieren que las acompañemos, ¿no? Y sin duda alguna, acompañar en esta exigencia de justicia y de búsqueda de sus hijas y de sus hijos, ¿no? La otra, que son cosas tan mínimas que podemos hacer, que ellas mismas lo piden y nos lo piden y lo vemos todos los días, es que compartamos las fichas de búsqueda que ellas realizan y están en las redes sociales, ¿no? Ese también es una forma de acompañar, ¿no? Acompañarlas a sus marchas, acompañarlas a las propias búsquedas, dar información si tenemos información que pueda ayudar, ¿no? En algunas ocasiones tenemos información importante que no nos parece importante, pero cuando ya se une con otro tipo de información, con otro tipo de testimonio de otras personas, pues vamos de alguna manera formando algo, formando pues evidencia que nos ayude a encontrar a las personas desaparecidas. Entonces, como academia, pues como academia, sin duda alguna, pues nos toca este acompañamiento cercano, respetuoso, para desde las diferentes disciplinas, pues hacer investigaciones que permitan reflexionar, que permitan incidir y que permitan sin duda alguna informar y fortalecer no solo a las familias, sino también a las instituciones, que es parte de lo que ya hablaba al principio de lo que nos interesa desde el centro, ¿no? No solo acompañar a las víctimas, no solo hacer investigación, sino también fortalecer a las instituciones del Estado, que sin duda alguna tienen deficiencias desde adentro, desde las estructuras, desde la propia formación, que es una obligación para las mismas.
Sí, pues qué importante estas reflexiones que nos deja, sale en ese sentido, ¿no? Cómo acompañar como sociedad, qué nos corresponde a cada quien dependiendo de estos espacios que ocupamos, ¿no? Desde la academia, de las instituciones, desde la sociedad. Y bueno, esto me parece muy importante. Y también algo que me gustaría hablar contigo, Ale, y en este sentido de nadie merece desaparecer, también pues este derecho de que todas las personas pues también tienen derecho a ser buscadas, ¿no? Tienen derecho a saber la verdad y sobre todo pues siguiendo estos principios que también desde el nivel internacional se dictan, ¿no? De las investigaciones adecuadas cuando hay desaparición, ¿no? Que las personas sean buscadas bajo la presunción de vida, sí, que se hagan pues entrando a las víctimas, tanto directas como indirectas de las mismas. Sí, esto también es importante. Y también decir que no hay una caducidad en esto, ¿no? Sino que no importa cuánto tiempo pase de la desaparición, todas las personas tienen derecho a ser buscadas bajo la presunción de vida, de saber qué pasó, de esta memoria, ¿verdad? ¿No? Y en ese sentido, Ale, pues tú también has sido impulsora de ese reconocimiento de estos crímenes del pasado, ¿no? Si nos puedes platicar un poco de ello.
Bueno, sí, pues bueno, yo tengo a mi mamá y a mi abuelo desaparecidos desde los años 70. Ellos formaban parte de un movimiento armado y bueno, fueron desaparecidos por parte de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Es decir, fue una desaparición forzada. Pues bueno, más de 40 años de su desaparición, pues no habíamos tenido la oportunidad de que las autoridades realizaran su trabajo no de manera transversal, pero además pues se ha luchado mucho por saber, como bien lo decías tú, la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo las garantías de no repetición, ¿no? Que son sin duda alguna obligaciones del Estado mexicano frente a su deber que tiene con los tratados internacionales y con los sistemas universales interamericanos, ¿no? En el caso de México, pues México tiene que afrontar estas desapariciones desde una debida diligencia, es decir, ¿no? Realizar de manera exhaustiva acciones de búsqueda e investigación, ¿no? En el caso de las desapariciones de los años 70, lo que del 1965 hasta 1980, lo que hemos logrado es una comisión de la Verdad, que es una comisión de la verdad que se estructuró desde el trabajo colectivo de las familias, de los colectivos que estuvimos trabajando durante muchas horas en mesas de trabajo, también en mesas con expertos, con expertas de otras comisiones de la verdad en otros países para poder tener un instrumento que nos permita que se puedan investigar esas desapariciones, ¿no? Y pues bueno, estamos en eso. En este mes ya, septiembre, visitaremos el campo militar, ¿no? Como expertas y como expertos también en la coadyuvancia como familiares para poder pues ver estas instalaciones y se realice las acciones necesarias para poder saber, ¿no?, qué pasó con nuestros familiares. En el caso de mi mamá, como el caso de muchos compañeros desaparecidos, pues fueron llevados al campo militar. Entonces, pues bueno, se están abriendo las puertas que pensábamos que nunca se iban a poder abrir. Y bueno, déjame corrijo, no se están abriendo, las estamos tirando, porque al igual que en el movimiento feminista, son acciones que no nos dan, ¿no? Que no es que de buena gana lo estén haciendo, sino que han sido exigencias y han sido logros, sin duda alguna, del movimiento de familiares, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso estamos, ¿no? Tratando de sentar las bases, tratando de saber la verdad y tener justicia en el caso de las desapariciones desde los años 60. Y también decirlo claramente, pues que sin duda es una deuda pendiente del Estado y es una deuda pendiente que sin duda alguna como sociedad nos debe de importar, ¿no? Porque esas desapariciones sin duda alguna han sido parte de esta impunidad de que pues se puede desaparecer y no pasaría nada, ¿no? Y estamos pues sin duda alguna dando pasos muy importantes, por eso que la Comisión de la Verdad sabemos que no va a resolver todo, pero sí va a contribuir a sentar las bases, no solo para encontrar a nuestros familiares, sino para sentar las bases en algo y fortalecer las instituciones en relación a la búsqueda e investigación de las desapariciones de la actualidad.
Ale, pues siempre que te escucho decirte que es un honor. Un honor escucharte, me llenas de orgullo, de fuerza, de valentía y sobre todo de amor, porque también es el amor, ¿no? Por todas esas, por tu mamá, por las personas desaparecidas, sus familiares, pues también las que impulsan, ¿no? Todos estos cambios que, como tú dices, están rompiendo esquemas, puertas, pues para crear un mundo mejor para todas y para todos, Ale. En verdad, te admiro muchísimo y vamos a seguir platicando de esto. Ahorita en el corte nos echamos esta lloradita que nos estamos aguantando. Vamos a un corte y regresamos.
La agresión no es amor. Es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico. La agresión no es amor. Es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico.
Buen día. Gracias, Ale. Gracias a todas por el espacio y por este trabajo de visibilización para nuestra causa. Nadie merece desaparecer. Entonces, empecé con todo. Con todo en la búsqueda de mi hijo, nadie sabía nada, nadie me podía decir nada. Le busqué toda la noche, todo el día. César Ulises Quintero García es hijo único. Un joven alegre, un joven con mucha esperanza de vida, con muchos proyectos de vida. Siempre cuando él llegaba, está la luz de la cochera de casa encendida y siempre que llegaba y me decía, ya llegué, ma, y apagaba luces, iba a mi habitación para darme las buenas noches y se retiraba. Esa luz sigue encendida, esa luz sigue esperando que mi hijo llegue y me diga, ya llegué, ma, ya estoy aquí.
Marta Leticia García Cruz, madre de César Ulises Quintero García, desaparecido el 4 de agosto del 2017.
Estamos de regreso a Sórico, sin género de dudas. Hoy estamos hablando sobre el Día Internacional para las Víctimas de Desaparición Forzada. Y estamos hablando con nuestra querida maestra y amiga Alejandra Cartagena. Ale, bueno, hemos estado hablando de esta problemática, también del informe que presentaron en el ITESO de Nadie Merece Desaparecer. Y bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿En dónde la gente puede encontrar este material, tanto como la conferencia que estuvieron impartiendo? Y también, pues, unos comentarios finales respecto a esta problemática. ¿Con qué reflexiones nos quieres dejar para, pues, seguir reflexionando en estos temas y, sobre todo, pues, esta sensibilización que, como ya lo mencionabas, es tan necesaria a nivel social?
Sí, bueno, el diagnóstico Nadie Merece Desaparecer es lo tenemos en las redes del centro, ¿no? Que lo pueden encontrar en Twitter como @DHITESO, ¿no? Ahí tenemos tanto el diagnóstico como las memorias legislativas, lo pueden descargar de manera gratuita, y también en el Facebook, que estamos como Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, ¿no? Los tenemos pues completamente para gratuito, descárguenlo, léanlo. La verdad es que es una invitación a la reflexión, a la sensibilización y al acompañamiento a familiares de personas desaparecidas. Y ahorita, antes de terminar el otro bloque, que estábamos aquí de lloronas, yo quisiera como leerles esto último. Que con lo que termina el diagnóstico, curiosamente, y que me parece muy importante decirlo, ¿no? Cómo nos atraviesa no solo la esperanza, la dignidad, sino también el amor, ¿no? Y aquí decía, pues bueno, que este diagnóstico y esta lucha se debe a la valentía de las víctimas, de los colectivos y de las personas aliadas, porque esta historia, además de ser una historia de dolor, es una historia... donde hay, citándome a mí, tanto, pero tanto pinche amor.
Así es, Ale, pues en medio de todo este dolor, también esta herida abierta, algo que debemos de siempre, pues, tener en cuenta es ese amor, ¿no? Por esas personas. Y pues este acompañamiento que hacemos desde sociedad civil a las familias, porque definitivamente son ellas, ¿no?, las que están ahí en primera fila, pues exigiendo esta justicia, esta verdad, pues desde el amor. Qué importante. Y pues muchísimas gracias, Ale, por estar aquí, por compartir tus reflexiones, por estar a pie de lucha con las mujeres, por las víctimas de desaparición, tanto directas, indirectas. En verdad, Ale, eres una referente en el Estado y una gran defensora de los derechos humanos de todas y de todas.
Muchas gracias, Dante. La verdad es que, como ya lo había dicho, hay mucho trabajo, sin duda alguna, un trabajo colectivo, ¿no? Ahora, ¿no?, en esta nueva trinchera, bueno, no nueva, ya casi de 2 años y medio de estar aquí en el centro, en el ITESO, que sin duda alguna hay un gran compromiso por acompañar y por contribuir a un mejor país, a un mejor estado donde las personas no desaparezcan.
Así es, Ale, así es. Pues nos unimos, estamos con ustedes en esta exigencia de justicia, de verdad. Y pues antes de irnos de este programa, vamos a escuchar una serie de testimonios. Ale, si nos puedes ayudar a presentarlos.
Sí, claro. Pues bueno, presentamos el diagnóstico, por supuesto, de la mano de familiares de personas desaparecidas, donde nos acompañaron desde el colectivo Entre el Cielo y la Tierra, Marta Leticia García, del colectivo Por Amor a Ellos, nos acompañó la señora Esperanza Chávez, y por parte de Claden, pues nos acompañó Letis Vázquez, quienes pues nos hablaron sobre sus experiencias, y bueno, será muy importante escucharlas, ¿no? Porque podríamos decir, las hemos escuchado muchas veces, pero sin duda alguna, siempre que las escuchamos, nos mueve el corazón, nos mueve el alma, pero también nos pone a reflexionar sobre el papel que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos frente a la atención y prevención de la desaparición de personas, no solo en el Estado, sino también en el país.
Así es, Ale, y pues nos unimos a esta exigencia y de escuchar siempre las voces de las familias, ¿no? Y poner esas experiencias en el centro de todas estas problemáticas. Y bueno, con estos testimonios nos vamos a despedir de esta emisión de Sóricos sin género de dudas y después les dejamos en programación de Radio Universidad de Guadalajara. Les recordamos a todas y a todos que tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto 2 de la tarde para seguir hablando de temas feministas y muchos otros. Les dejamos con estos testimonios y seguimos con la reflexión y la exigencia por la verdad, la memoria y la justicia.
Recuerden que la unión hace la fuerza. Las familias tenemos años pidiendo justicia. Hemos hecho de todo. Hemos formado leyes, instituciones varias, entre ellas como la Comisión de Desaparecidos. Ha sido un trabajo de nosotras, las familias. Y es irónico que esas mismas instituciones sean las que nos ignoran, criminalizan, nos atacan. Y lo peor es que fueron creadas para buscar a nuestros desaparecidos y por nosotras. Y no lo hacen. ¿No les parece irónico? Y por eso estamos aquí, para contar nuestras historias. Mi hija no es un número. Yo, su madre, soy su voz. Y quiero que la conozcan.
Leticia Vázquez Camarena, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEN, quien es madre de Erika Cueto, desaparecida en Puerto Vallarta el 12 de noviembre del 2014.
¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? Se acurrucan entre las sendijas buscando calor. ¿Acaso ruedan sobre los cristales o a gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van?
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.